Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el padre José Aumente.
Paz, paz a vosotros, que decía Jesús el día de la resurrección y lo repitió dos veces. ¡Qué bonito es! Los que habían seguido los temores del Jueves Santo, del Viernes Santo, de ese gran silencio del Sábado Santo, que finalmente a la noche hayan escuchado la palabra paz. Y no de cualquiera, sino del crucificado, que había resucitado y venía a visitar, a estar con los amigos para consolarles y animarles. Estamos pues en plenas fiestas de Pascua y seguimos llenos de alegría por la resurrección del Señor. No tiene sentido ninguno empeñarnos en buscar entre los muertos al que vive, quedando como señal de su muerte la sábana que envolvió su cadáver y el sudario, lo que llamamos la Sábana Santa, que se encuentra en Turín, y el sudario que tenemos en la Catedral de Oviedo. ¡Qué consoladoras las palabras del ángel! No busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado, mirad el lugar donde lo habían puesto. No es momento de imitar a María Magdalena y llorar con ella o como ella, porque se han llevado el cuerpo de Jesús, el cadáver de Jesús, y no sabemos dónde lo han puesto. Es tiempo de enjugarnos las lágrimas de la muerte y abrir bien nuestros oídos para escuchar a Jesús, que nos dice: paz a vosotros. Ya veis, estaba muerto, dice el libro del Apocalipsis, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Desde aquella mañana de Pascua en la cual María Magdalena recibió el encargo de anunciar a sus hermanos de que estaba vivo, no podemos, no debemos callar. La Iglesia, en ella, todos nosotros también como Iglesia, no podemos callar, debemos anunciarlo a todas partes que Jesús ha resucitado. Dejar los miedos aparte, coger la valentía que nos infunde el Espíritu y deciros: mi Dios está vivo. El Señor está vivo, el Señor es mi vida, mi todo, porque como dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo volveremos a la vida. Tenemos que aspirar a los bienes de allá arriba, donde sabemos que está Cristo, a la diestra de Dios Padre. No queremos ser tan exigentes como Tomás, sino sensibles como San Juan, que a la vista de los signos, como fue la pesca milagrosa, aunque no veía bien, supo que aquel que estaba en la orilla del lago era Jesús, era el Maestro, era el Señor, y no se equivocó. Jesús, cual madre amorosa, les había preparado un poco de pez asado, y lo estaba haciendo, y un poquito de pan. La cobardía de los apóstoles o los miedos de los apóstoles se cortó con aquella frase de Jesús: vamos, almorzad, no tengáis miedo. Radio María sigue hoy en esa tarea apostólica maravillosa de anunciar a todos el amor de Dios, que nos amó hasta el extremo, como hemos escuchado en la Eucaristía del Jueves Santo. ¿Y dónde es ese extremo? Lo vemos en la cruz. Jesús nos ha dado la prueba del amor de Dios, porque Dios nos ha entregado a su propio Hijo, para que no perezca ninguno de cuantos creemos en Él, sino que tengamos vida eterna. Gracias a la Radio de la Virgen, que en mil formas y maneras cada día nos acercan al gozo pascual, nos hacen sentir la alegría de ser hijos para Dios, pero también el gozo inefable de compartir nuestra fraternidad con nuestros hermanos. Hoy, en la primera parte del programa, tendremos con nosotros a Sonia, es del Circo Fantástico, de los hermanos Rossi. Esta Semana Santa han pasado un mal momento, muy triste momento, pero también, como el Cristo en la tumba, han sabido resucitar, han sabido reponerse, han sabido superar los baches que la vida tantas veces nos trae, y en vez de estar ahí lamentando la mala suerte que han tenido, el ponerse manos a la obra y lo que está de su mano, hacerlo. Nos lo va a contar ella, Sonia, que seguramente será una conversación muy, muy interesante. ¿Qué es lo que ha pasado para que no os quedéis como ascuas? Pues nada, que el amanecer, creo que fue el Viernes Santo, pues una gran ventolada, fuertísimo viento, les arrancó de raíz el circo, les tiró, les rompió la carpa, tiró toda la iluminación, toda la megafonía, todos los instrumentos para los trabajos, los distintos números circenses, que les quedó con el viento y la lluvia en una catástrofe. De verdad que hay que tener ánimo para ponerse manos a la obra, es decir, de esta salimos, y cuanto antes mejor. Nos lo va a contar ella, y seguramente que nos vamos a entusiasmar y felicitarla por lo bien que han trabajado el circo fantástico ahí en Andalucía. Sonia, pues, es la esposa de Pelé, el director de ese circo. Son personas de fe, personas creyentes, pero son personas que conocen bien su trabajo y superan cualquier dificultad que las adversidades de la vida les puede presentar. En la segunda parte de este programa de hoy vamos a tener con nosotros a don Antolín García. Es el delegado de la pastoral de la carretera de la diócesis de Santander. Es sacerdote, es un buen amigo y es sobre todo una persona que viene, desciende de familia de camioneros, por lo cual sabe muy bien lo que significa el tráfico, lo que significa tener un padre ausente durante meses o durante semanas, o viéndole poquito a poquito, porque tenía que cumplir su tarea, tenía que ganar el pan de cada día, y la carretera le estaba esperando después de unas horas o unos días de descanso. Seguramente que Antolín, pues, nos va a hablar con la sencillez y con la llanura de una persona que sabe la tarea de que significa ser constructores de paz como párroco en unos pueblos, pero también que sabe mirar al trabajo de los transportistas, y no se lo imagina, sino que sabe lo duro que es ese trabajo y el esfuerzo que requiere a toda la familia el saber que durante varios días a la semana la ausencia del padre está asegurada. Pues es lo que os hemos presentado en este día, en pleno mes de abril, en plena Pascua. Nos queda todavía muchísimo tiempo de gozar, de felicitarnos y de saber con todas las fuerzas del alma que Jesús está vivo, que el Señor está con nosotros. Y a esa Virgen Santísima que la hemos acompañado en la Semana Santa como la Virgen de la Soledad, como la Virgen de los Dolores, con la Virgen de la Piedad, tantos títulos como la damos a la Virgen, a mí me complace hoy poderla mirar y, como nos dice Regina Cheli, ¿no?, decirla sencillamente, cual hijos que la amamos: Reina del Cielo, alégrate, porque verdaderamente Cristo ha resucitado. Esa es nuestra Pascua, este es nuestro gozo, y lo compartimos, gracias a las ondas de Radio María, con todos vosotros. Hermanos, muy buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos, y si os quedáis con nosotros, os haremos testigos de todo que estos hermanos nuestros, con Bienvenido y Javier, que al final cerrará el programa para esta noche, ya queriendo que nos amanezca un nuevo día, pero faltan todavía muchas horas, así que quedémonos, si podemos, venciendo el sueño, que no será tiempo perdido. Buenas noches, hermanos. con la alegría de esta música de circo, ¿quién no se alegra y quién no deja que los pies se muevan un poquito? Porque la verdad que el circo es fantasía donde la haya, música y color a tope y sobre todo colorido, sonido, belleza artística que esas gentes nos dan lo mejor de sí mismos. Toda la vida preparándose, toda la vida ejerciendo un trabajo que solamente desde la vocación y del amor a ese oficio podemos tener a los hermanos circenses. No se hace ni por dinero, ni como se suele decir, por ganarse la vida. No, circense, si algo le alimenta más que el alimento, digamos que es el aplauso o la complacencia de la gente, que lo expresa sencillamente cuando aplaude a un artista porque le ha robado el corazón, porque le ha embelesado, porque le ha entusiasmado y no puede sino expresarle la alegría que tiene, pues como puede, con un aplauso, también cuando no les gusta o no se podrían hacerlo con los pies, ¿no? Pero daos cuenta, poquísimas veces, por no decir ninguna, harán una cosa de desagrado en un circo porque un número no les ha gustado. Les gustará más o menos, pero el aplauso está garantizado en un circo porque puedo yo mismo también garantizar que si un artista cuando sale en la pista a hacer su número, nunca se reserve nada para sí. Todo lo que sabe, hasta donde puede, lo da el 100%. Así que con este preámbulo, porque es lo que sale del corazón, porque lo siento, lo digo, pues aunque me haya escuchado, pues caray, la directora con su esposo Pelé del circo, encantado es la verdad y solamente la verdad. Sonia, buenas noches.
Buenas noches, padre, ¿cómo estamos?
¿Qué
bien lo has descrito, qué bien lo has descrito. Es que siempre lo describes muy bien, pero está claro que llevas muchos años aquí en los circos, conoces a tantas familias, conoces nuestro bien, nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra forma de ser. Y está claro que no hay mejor descripción que la de las personas que conocen el interior y las entresijos y el alma de lo que es el circo realmente.
Y es verdad que lo que uno quiere, dice Jesús, lo que tiene el corazón habla la boca. Lo digo con cariño, pero con verdad, ¿eh? Una cosa no quita la otra. O sea, que es verdad lo que digo, es aparte que ciertamente me complace que así sea, porque sé que sois gente. Hoy lo decía también otro día cuando celebré la Eucaristía en la 13, ¿no? Sois gente de otra raza, ¿verdad? De no sé.
Sí, de otra materia, de otra, bueno, todos somos de la misma materia, pero desde luego la gente del circo, sus vivencias, su manera de vivir, su espíritu, todo lo como bien dices, cómo se entrega a un 100, a un 200%, son muy pasionales, lo viven dentro. Y yo, por ejemplo, fíjate, yo no me crié ni nací en un circo, me casé con alguien de circo. Vi su manera de vivir, vi su entrega, vi cómo eran y me enamoré, me apasioné igual con ellos, con esta vida itinerante y hoy el día pues formo parte integrante y lo disfruto muchísimo. Incluso pues nos acontecen cosas pues tremendas como esto que ha ocurrido aquí en Puerto Santa María, que pues de la noche a la mañana nos hemos quedado sin método de vida, que es nuestra carpa, es nuestro cobijo, es nuestra lona, es donde trabajamos, donde vivimos, y sin embargo, mira, un fuerte viento se nos ha llevado todo. Por eso sí que es verdad que tenemos que pensar que en esta vida todo lo que tenemos material es totalmente circunstancial. Hoy estás ahí arriba y no sé qué te crees, y mañana estás ahí abajo. Por eso es importante creerse siempre uno lo que es y quién es, porque nada de lo que tienes material y superficial te va a hacer nada ni nadie, porque ayer teníamos y hoy no tenemos nada. Pero seguimos siendo gente circense apasionada que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir reinventándonos y vamos a seguir y a seguir provocando risa hasta que volvamos a tener todo ese material. Con lo cual, pues hoy somos, mañana no somos nada, pero en el fondo seguimos siendo los mismos.
Oye, fíjate, cuando el Viernes Santo me dijiste aquello, Padre, rece por nosotros que estamos pasando un mal momento, lo que nos está aconteciendo. Yo, como no sabía nada, pues nada podía decir, porque es que los viernes, la Semana Santa, los curas, no hacemos nada más que correr normalmente de un sitio para otro, porque no damos abasto a todas las celebraciones y todas las cosas. Entonces, ni televisión ni radio ni nada esos días, al menos yo. Entonces, estaba limpio de polvo y paja de lo que estaba pasando. Después ya he visto que las imágenes, los vídeos, han salido en televisión, la catástrofe que os ha pasado.
Sí, total y profunda. A nivel de materiales, una catástrofe total y profunda, porque luego hay mucha gente pues que dice, bueno, pues descubrirá el seguro, tal cual. A ver, nosotros como todo circense, pues tenemos un seguro de responsabilidad civil que es el que ampara pues a la gente y todo lo que pudiera acontecer, pero evidentemente no hay seguro que cubra este tipo de catástrofes, y máxime que normalmente pues cubren un evento en particular y en un sitio en particular, algo preciso, pero desde luego ningún seguro cubre una ruta anual en la que estás en 50.000 sitios, en 50.000 ubicaciones de diferentes maneras. Entonces, sinceramente, no estamos cubiertos para nada. Lo que sí hemos descubierto, padre, es que más fuerte que un huracán, más fuerte que incluso la borrasca Nelson, que nos ha tirado totalmente al suelo, pues a veces es la solidaridad de la gente. Y estamos muy orgullosos de haber podido contar con ella. De hecho, hay muchísimos circos que han colaborado. No sé si enumerar, porque me voy a olvidar alguno y se va a sentir afectado. Pero ahora mismo se me ocurre, pues el mismo Viva el Circo, que son los hermanos Rossi, el mismo Gure Circo, que es Iker Galarza, el mismo Circo Las Vegas, que nos ha puesto todas las luces, el mismo circo... El Zabata, que casi todos los Zabata, los Macay, han puesto en este crowdfunding que estamos haciendo. O sea, hay una solidaridad que hay veces que dices, bueno, si es cada uno le importa lo suyo. Pero bueno, cuando suceden estas desgracias fuertes, pues mira, hay muchísima gente que responde con lo que puede, con su granito de arena o con más que su granito de arena. Y entonces te das cuenta, bueno, en el fondo, cuando de verdad algo fuerte, importante ocurre, la gente sí que está ahí, ¿sabes? Mucha gente sí está ahí. No toda, bueno, pero hay mucha que tiene ese corazón que realmente le dice, bueno, nos podía haber sucedido a nosotros. Empatizan de muchas maneras con una llamada, oye, yo no puedo, pero de verdad que deseo que tengáis toda la fuerza del mundo para recuperaros. Y hay gente que económicamente pues aporta. De muchas maneras nos han aportado. También la familia Alves nos ha prestado la carpa. O sea, ahora mismo estamos trabajando prácticamente de la solidaridad. Exactamente, de prestado. Estamos haciendo el mismo maravilloso espectáculo, la verdad, porque yo me siento muy orgullosa de mis artistas y de todo lo que hacemos. Estamos haciendo el mismo maravilloso espectáculo, pero los materiales son todo de prestado, tal cual como lo dices.
Ya, pero fíjate, Sonia, según estabas hablando y estaba rememorando el recuerdo, cuando vi el vídeo que grabó tu esposo, Pelé,
sí.
Y, ya, pues lo dije, me emocionó. Me encantó. Sí. No sé, porque una persona que está viviendo en fresco toda esa catástrofe, que tenga la tranquilidad nerviosa, pero la serenidad de hacer aquel vídeo de gratitud hacia las muestras de cariño de los demás, es para quitarse el sombrero, hermana.
La verdad que sí, la verdad que tengo, pues mira, nos ocurren muchas desgracias físicas, materiales y de todo tipo, pero contamos con no la suerte, porque no creo mucho en la suerte, pero sí tenemos la gratitud de la gente, tenemos, yo por ejemplo cuento con un marido que sinceramente pues es de lo que no hay, siempre agradecido, siempre voluntarioso, no decae nunca, tiene unas espaldas enormes en todos los sentidos. Y la verdad es que ahí, fíjate tú, que ahora mismo pues la rodilla no le obedece, porque de tanto trabajar, tanto montaje, desmontaje, pues la verdad es que los cuerpos físicos de los hombres a partir de los 50 en estos menesteres de circo y de montajes pues empiezan a no responder. Y aún así pues ha estado como el primero desde la mañana a la noche hasta que el circo nuevo, que es el circo que nos han prestado, no ha estado arriba y ha estado para trabajar, pues no ha descansado ni un segundo. Entonces quiero decir que lo que mueve a estas gentes entre las que ya me incluye, que creo que he pasado ya más años dentro del circo que fuera de él, pues es la pasión por lo que hacen y es el ver esas sonrisas del público y es el orgullo de cuando te dicen qué pasada de circo, qué bien lo habéis hecho, qué bien nos lo hemos pasado. Pues eso es lo que nos alimenta, esa gratitud de la gente, porque al fin y al cabo, yo lo digo muchísimas veces, y es que lo bien que lo pasamos con la gente, las risas que nos echamos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestras familias, es lo que nos vamos a llevar. Entonces, pues yo haberme casado con mi marido me parece un orgullo, porque me he casado con una persona magnífica, una persona de circo, un payaso de circo, que hace reír a todo el mundo, que hace tiempo se salió de la pista, pero yo no sé cuándo hace más reír, si ahora o cuando estaba dentro, porque creo que payaso será toda su vida fuera y dentro, y creo que esa la diversidad de su corazón, que es la que más me enamoró, ¿no? La de estar continuamente dando satisfacción a la gente, motivos para reírse, y creo que es una de las cosas más grandes que puede tener alguien, esa la diversidad de corazón, ¿no? La verdad que es así.
Oye, Sonia, fíjate, bueno, son palabras que las puedo firmar y rubricar ahora mismo todo lo que has dicho de Pelé y algo más. Sí. Pero yo decía en el editorial, así, porque lo siento también, que algunas veces la gente cuando les pasa una desgracia de la enormidad de la vuestra, porque es quedaros de la noche a la mañana sin nada, el modo
sin
de
nada,
vida
padre,
vuestra
de verdad,
y de todos los artistas. Eso que es tener y a un abrir y cerrar de ojos, estar en la más absoluta miseria, ¿no? Digo, que uno se puede lamentar, tirar los pelos, la mala suerte, ¡ay, qué degrade! Que se puede hacer y se puede llorar, y ya habéis llorado. Y otra cosa es decir, oye, aquí decaídos, nada, ¿eh? Aquí hay
no,
que levantarse,
no, no, no,
manos
no,
a la obra,
levantarse.
Y esa es la grandeza que yo he visto en vosotros. Que cuando me habéis mandado unos vídeos, a los pocos, no de minutos, pero sí horas, ya estabais con el afán, sea como sea, levantar el circo, con prestado o sin prestar, pero levantar el circo y decir, la semana que viene, el fin de semana, se abre el circo y volvemos al espectáculo. Eso es de una tenacidad, de un esfuerzo, de una capacidad de trabajo que no se la podemos pedir a todos.
La verdad es que ha sido mucho, mucho, pero mucho esfuerzo, ha sido muy duro, pero estamos ahí levantándonos. La verdad es que no sé si este dicho está permitido, pero lo voy a decir, y es que lo dice mi tía y siempre lo recuerdo y me dice, es que Sonia, hacéis bien, tenéis que hacer eso porque es a Dios rezando, pero con el mazo dando, y nunca mejor dicho.
Claro, porque... es que es así.
Es así, no puede uno lamentarse, no puede uno quedarse pensando, no puede decir, pero después de dónde habíamos llegado, otra vez caer y tener que empezar de cero. Es que es muy duro, padre, es muy duro, pero es lo que hay que hacer. Es que si te quedas lamentando, llorando y diciendo, es que es injusto, es que sí, todo eso es verdad, pero si no te levantas y empiezas a caminar y te quedas ahí parado, ahí que te hundes. Entonces, esta vida son aguas movedizas, no te puedes quedar ahí parado, porque te hundes. Entonces, seguimos adelante, seguimos trabajando y no cesaremos hasta que el Circo Encantado vuelva a ser lo que era. Ahora mismo, en esencia, sigue siendo lo que es, pero bueno, no tiene ningún material e iremos recuperando con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. No nos
digo
cabe duda.
Que Jesús tiene una frase que va muy bien a eso. Levántate y camina. Es decir, no levántate y mírate la barriga. Levántate y camina. Es verdad que Circo Encantado es un circo como todos los demás circos, pero tiene su peculiaridad, porque la verdad, a la parte del serrín que podemos tener o de una lona, vosotros tenéis, digamos, un piso muy atractivo, digamos que parece una salita de estar vuestro circo, no sé, no es...
Sí, lo hemos cuidado con cariño y lo tratamos como si fuera nuestra propia casa, tiene su pasillito, incluso los servicios están caracterizados como si fuera una mansión encantada. La verdad que lo habíamos puesto todo pues al detalle y lo volveremos a poner, lo que pasa que nos va a costar, pero no pasa nada.
Bueno, yo creo que la providencia es generosa y nos puede venir cualquier donativo desde cualquier parte, no estamos cerrados ni a poco ni a mucho, pero ciertamente la esperanza de Dios sé que la tenéis y espero que no os dejemos solos. En el camino yo creo que iremos encontrando manos que se asocian a vuestro dolor, comparten vuestra esperanza y queremos, como de hecho lo habéis hecho, que la sapitó o el tendón del circo Encantado todos los fines de semana puedas abrir al espectáculo con toda generosidad y alegría. No creo que a los espectadores les deis para ninguna una pastilla de que compartan con vosotros vuestro dolor, porque cuando este fin de semana abráis las puertas, creo que en Jerez de la Frontera, ¿no?
Sí, Jerez de la Frontera.
Pues también. Seguramente que ahí no van a notar ni lágrimas ni suspiros, sino pasar 2 horas fenomenales con números extraordinarios, que esté prestado en muchas cosas y a quien le importa, es fruto de la generosidad y de la solidaridad. Y eso es todavía motivo más que suficiente para alegrarnos y ser solidarios con vosotros. Así que, Sonia, yo creo que tienes mi aplauso, tenéis mi aplauso a todo el circo encantado y la bendición que no os va a faltar nunca.
Muchísimas gracias, padre. Sé que siempre ha estado a nuestro lado, tanto en las buenas como en las malas, y es de agradecer. Hemos sentido su amparo desde el minuto 1, cuando nos has llamado, y te agradecemos muchísimo. Hemos pasado momentos muy duros, sé que vamos a seguir pasando, pero la verdad es que seguimos con el entusiasmo del primer día y eso no va a cambiar.
Venga, te voy a hacer ahora una pequeña oración por el circense y el mundo del circo. Le pedimos la bendición al Señor y también la comprensión de nuestros oyentes, que si alguno, que por lo que sea, podría colaborar, porque sepa que también estará bien a dar una mano a aquel que lo necesita. Un abrazo y sé la mensajera, aparte de la Pascua, que te vuelvo a repetir y os felicito de nuevo de corazón, de que la Iglesia está con vosotros y que Radio María Sus Ondas se ha hecho eco también de vuestra situación. ¿Vale?
Muchísimas gracias, padre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Oración del circense. Jesús, Señor, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense que tanto amo. Me envías por los caminos para llevar un poco de alegría, de ilusión, de distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta, un don. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño si queremos entrar en tu reino. Pero reconozco que a veces me enfado, que a veces cuando las cosas no van bien, como en este caso de Circo Encantado, que ha tenido esta desgracia, no nos podemos quedar en el lamento y te pedimos fuerza para levantarnos, reanimarnos, animarnos, seguir por esas plazas, ciudades y pueblos, sembrando a manos llenas la alegría. Ayúdanos, Señor, a ser todos un testigo del Evangelio, que la sonrisa y la alegría de los niños nos animen, que las luces y la música del recinto ferial y del circo alegren la oscuridad de nuestros corazones. Haznos solidarios, Señor, con todos los que están en camino o en este circo. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado a todos. Que tu voluntad sea fiesta en la tierra como en el cielo. María, nuestra Madre de la Alegría, de la Compasión, protégenos. Danos tu ayuda, ahora y siempre. Amén.
Nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz, de noche prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta.
Pues seguimos con nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a esta circense de circo encantado, Sonia, que con tanta entereza nos ha hablado pues de esa tragedia que les ha sucedido ahí en Puerto Santa María. Pero como veis, ya están en Jerez, levantando de nuevo con el entusiasmo de siempre para hacer lo que saben hacer, y encima que lo hacen muy bien, como es distraer, alegrar a niños grandes, pequeños o mayores, porque el circo es para todas las edades y además todos nos sentimos acogidos en sus carpas. Somos mágicos, que no magos, y entonces nos vamos inmediatamente a la diócesis de Santander, porque ahí nos está esperando el delegado de la pastoral de la carretera de esa diócesis. Es sacerdote, es párroco, tiene algún trabajo más por la diócesis, cómo no. La mies es abundante, los trabajadores pocos, y a veces de verdad que hay sacerdotes que sienten esa escasez de compañeros y les toca aportar y poner el hombro en todo aquello que una diócesis o una zona ha menester que se haga. Por ello es añadir trabajo a trabajo, pero cuando las cosas se hacen con entusiasmo y sobre todo sabiendo que la rienda las lleva el Señor, no nosotros, pues las cosas se hacen con alegría. Yo creo que es el caso de nuestro queridísimo invitado de esta mañana, don Antolín García. Queridísimo hermano y amigo, buenas noches.
Y buenas noches, don José.
Creo que Felices Pascuas nos es obligatorio en este momento.
Yo creo que sí, estamos en un tiempo de Pascua gratificante porque Cristo ha resucitado y tenemos que dar ejemplo de ello.
Qué suerte es estar en una tierra donde, yo es que lo gozo, ¿eh? Cuando voy estos días por el coche así a un pueblo o donde sea y ves cómo los árboles florecen, cómo están echando con una fuerza increíble nuevas hojas, el verdor de los campos, digo, qué ganas tiene de vida la naturaleza, o sea, cómo empuja la vida de esas ramas que parecían hace poco tiempo que estaban secas. Pues yo creo, digo, tenemos suerte porque nos viene justo en el momento de que conmemoramos la Pascua o Resurrección del Señor. Digo que al menos como imagen nos viene fuerza también de la misma naturaleza para que veamos que de la muerte surge la vida.
Pues así es, y además con estas lluvias que hemos tenido en esta Semana Santa, pues todavía se ha notado mucho más ese florecimiento y ese renacer de la naturaleza y de Cristo, ¿no? Aunque hayamos perdido algunas procesiones, pero bueno, ha valido para llenar pantanos y embalses, que es lo importante.
Oye, la zona donde estás tú, porque claro, nosotros nos imaginamos que Santander es todo, todo verde, y yo creo que sea así. ¿Cómo es la zona donde estás tú como párroco? ¿Cómo describirías tu zona?
Bueno, la zona mía es más de costa. Yo estoy párroco en Guarnizo y en Astillero, y es donde se encuentran los astilleros navales, donde se hicieron los primeros barcos para la infantería española, y entonces pues es más de costa, y es aquí pues vivimos, o ha vivido sobre todo este entorno, pues de una empresa así de mixta, ¿no? De trabajadores mixtos, es decir, trabajaban en la agricultura y también trabajaban en las fábricas. Y eso hasta ahora. Después ahora pues ya pues son más talleres, ya ha ido desapareciendo la agricultura y ahora pues es más de cuestión de servicios y que otra cosa, ¿no?
Pero es verde, como empresas. Paisaje es muy verde.
Sí. Esta zona sí es verde, sí. Claro, sí, es... además por tener los desembocaduras de los ríos y todo eso para llegar a la mar, pues al final pues siempre es más verde que nada, ¿no?
Sí, porque la imagen que nosotros que tenemos de Santander, de Cantabria o de Asturias o de Galicia, pues si queremos ver realmente verdes, pues la imaginación se nos va enseguida allí, pero casi siempre coincide que así es. En Galicia, en algunas zonas, no es tan verde como nos la imaginamos. Pero yo, Santander, tengo un concepto que realmente es una zona preciosa. Está como con una alfombra verde toda vuestra geografía, digamos, provincial.
Bueno, hay una zona donde estuve yo antes de sacerdote, en la zona de Valderredible, que yo es como Castilla. Lo único que al pasar el Ebro por medio del valle, pues todo lo que está cerca del río Ebro hay verdor, pero también después sus siembra, sus sembrados que son de trigo, de cereal, de todo eso, pues hace que después pasemos del verdor, pasemos a lo seco, ¿no? Es decir, en una zona de Cantabria que es más tipo Castilla.
Ya, ya. De eso sé algo más. Oye, hablando un poco de la pastoral de la carretera, claro, van haciendo, se van saliendo normas, la DGT no se cansa de hacer anuncios por la televisión, para la radio, para la prensa. Hay algunas que son muy afortunadas, las que hizo este año en Navidades. Me gustó mucho sobre lo que decía Papá Noel, una niña, no corras que no importa, que porque te queremos igual aunque llegues tarde, ¿no? Pero en la que has dicho ahora que no caminamos solos, aunque nos están distanciando un poco, que en la carretera, cuando nos ponemos en carretera, no vamos solos, que tenemos que compartir el camino con otros cientos o miles de personas que, como nosotros, van o vienen por las mismas carreteras. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que no voy solo. ¿Tú crees que los conductores mentalmente estamos sujetos a esta cosa esencial, que es verdad, que la carretera no es uso privado, sino que es de uso público?
Yo pienso que normalmente creo que los conductores sí están concienciados de ello. Lo que pasa es que a veces, en función de las prisas que tengamos y lo que nos acontece en el día a día, pues a veces nos hace a lo mejor correr más de lo que debiéramos y, por lo tanto, obviar de que hay más personas con vehículos de una bicicleta, una motocicleta, un peatón, que son más débiles que a lo mejor que un coche y no le doy cuenta nada si es un camión o un autobús. Entonces, a veces, pues eso sí que es verdad, que la gente sí que está concienciada, pero hay momentos y en situaciones que las prisas pues nos hacen no estar tan concienciados de ello.
Sin embargo, está aquel dicho, que yo lo he comprobado muchas veces, más que en la circulación en otros sitios, pero también en la circulación, vísteme despacio que tengo prisa.
Eso es, eso es. Cuanto más deprisa vamos, a veces eso es peor, porque a lo mejor no llegamos. Y entonces ya es preferible ir más despacio y ya con seguridad a los lugares.
Lo importante es llegar. La DGT cree, y así lo afirma y lo asegura, con pruebas más que suficientes, de que en las carreteras secundarias es donde con mucho más accidentes mortales en estos últimos años se están produciendo. Quiere decir que las autovías, autopistas cada vez son más seguras. No que no haya ningún riesgo, sino que cada vez son más seguras. Y yo lo creo también, porque date cuenta que tienes 2, 3 carriles que solamente vas en una dirección, puedes tener un despiste y mangarla, ¿no? Pero siempre será mucho más difícil que si vas con una carretera convencional, y no digamos si son como esas carreteras tan estrechas que tenemos en algunas partes, donde al mínimo descuido o estás en la cuneta o estás invadiendo el carril contrario.
Sí, y sobre todo a veces creo que ponemos mucho énfasis en tener buenas autovías y buenas autopistas y vamos a veces relegando como un segundo plano a las convencionales, a las autonómicas, y no se les da el mismo cuidado que necesitarían, ¿no? Porque yo creo que también a veces no es problema a veces de los conductores, sino también del estado de la vía, ¿no? Porque a veces pues no reúnen las condiciones, o no se la cuida lo suficientemente, o se está muy sobretacheada la carretera. Entonces, pues bueno, esto pues hace que la dificultad de conducir pues también sea, y sobre todo cuando llueve aquí en el norte, pues dificulte la conducción, ¿no?
Claro, yo creo que es así. Fíjate, los datos que tenemos en lo que registra y lo que publica la DGT, sabes que día a día publica los muertos que va viendo, o en los meses o en los años. Examinado un poco las cosas hasta el mes de hoy, de abril, pues no vamos demasiado bien, ¿eh? No vamos demasiado bien. Fíjate, el año pasado, en el 2023, en enero murieron 75, este año 90. El año pasado, en febrero, murieron 146. Este año ya teníamos en febrero 165. El año pasado teníamos en marzo 225, este año 261. Y para remate, quiere decir que en el mes de solamente de marzo en nuestras carreteras se han, no puedo decir suicidado, porque nadie quiere suicidarse, pero sí que han perdido la vida, llamémosla como le llamamos, un centenar de personas.
Así es.
Es una burrada.
Sí, sí. Y son 100 familias tocadas o destrozadas.
Fíjate que llevamos 3 meses y unos días y ya llevamos 281 personas.
Sí, mire, en estos días ha habido aquí un accidente también en una de las carreteras con Moscales y una señora con 66 años pues ha fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues eso, una comarca más, ¿no? Donde a veces pues tenemos que procurar tener más atención, preocuparnos también de que se arregle, de que se acondicione, de que esté lo suficientemente señalizada y tantas cosas. Y ahora, por ejemplo, con el verdor y todo esto que sale y la naturaleza, pues también a veces invaden arcenes, invaden señales que no se ven. Entonces, pues creo que por una parte del gobierno y por otra parte nuestra, del conductor, pues tenemos que procurar hacer que las comarcales sean también vistas, ¿no? Y que se cuiden y que se mantengan como Dios manda.
Claro, el otro día en unas declaraciones que hacía el director de la DGT, que le dio razón en muchísimos sitios, lo dice con conocimiento de causa, pero parece ser como si decía que los accidentes mortales no son causa directa del mal estado de algunas carreteras, sino que siempre es, digamos, un poco, entre comillas, estoy resumiendo, no todo es así, casi siempre todo es culpa del conductor. Y yo, me parece que tiene razón, no 100%, porque tenemos muchas carreteras que están en mal estado. Que es verdad que si está en mal estado, mi velocidad tiene que ser pues adecuada si en mal estado. Por eso te digo que es verdad que incluso con el mal estado de la carretera a lo mejor corremos más de lo que nos permite el estado de esa carretera. Pero yo creo que si la carretera es mala, pues también tendrán que conservarla y hacerla menos mala. Por lo cual, mea culpa la tenemos que decir todos, no solamente tirarla a una parte.
Claro, es que por esa cuestión que dice él, pues al final no arreglemos las carreteras. Total, la condicionamos en los vehículos a la velocidad del terreno y da igual ir por un camino de cabras.
Claro, yo sé de algunas autovías en concreto que si quieres caminar decentemente bien, sin dar saltos continuamente, tienes que meterte por la parte izquierda de tu autovía, ¿eh? Porque si vas por el carril de la derecha, que se ve que es donde más van los camiones, no ganas para saltos.
Sí, eso, por ejemplo, la autovía que sube a la meseta desde Cantabria, pues pasado a Castilla, pues ya tenemos eso.
Bueno, de ahí no lo quería decir, pero una de ellas.
Una de tantas.
Claro.
Como había antiguamente la de Madrid, también sucedía muchas veces eso.
Sí, hemos tenido durante años también para venir a Madrid en la 1, nos pasaba exactamente igual. Quiere decir que todos tendríamos que aportar al mismo ritmo para que las carreteras sean cada vez más seguras, pero también la carretera, y también exigir al conductor, pero yo creo que cuando se dice algunas veces es que hay puntos negros, atento que estamos en un punto negro, corcholis, vamos a ver cómo quitamos ese punto negro, no me anuncie siempre que hay un punto negro, vamos a ver qué solución tiene que no sea punto negro.
Exactamente. Yo creo que sería buscar eso, una solución, pues si hay una curva o un, porque sea muy rápido, no sé, buscar soluciones alternativas. Aparte de poner al conductor en antecedentes de que sea una mala zona, pero vamos a mirar a ver por qué es una mala zona, ¿no?, de accidentes.
Claro. Oye, tu padre ha sido conductor, transportista. ¿Sufrió alguna vez algún accidente grave?
Pues mi padre, a consecuencia de que estuvo cambiando unas ruedas, se fastidió la rodilla y pues estuvo ingresado, estuvo hospitalizado, le dieron el alta sin estar bien del todo, pues tuvo que coger el camión y como la rueda no pudo frenar porque el problema que tenía en la rodilla se le encasquilló y no pudo poder frenar y tuvo que optar o tirarse por un precipicio contra los coches que bajaban o contra un camión que debía de frente no, delante de él. Entonces optó pues por pegar al camión y gracias a Dios iba vacío y no le pasó nada a mi padre. Bueno, simplemente pues otra vez en el primero en la rodilla y al final, pues bueno, le tuvieron que jubilar de su profesión porque ya no era apto para poder conducir a cuenta de la pierna, como le dijo.
Bueno, pero para ser a veces un conductor profesional del transporte, demasiado poco, porque tú ya sabes que el que anda mucho, mucho puede tener problemas. Sí. Entonces yo no, nadie puede decir que anda por la carretera con manos limpias, por una cosa o por otra, a lo mejor por nuestra culpa o por culpa de otro, es fácil que algún roce, algo que lamentar, todos hayamos podido tener. Entonces yo creo que puede afortunarse a tu padre si después de una vida dedicada al volante, al transporte, pues solamente, que no es poco, pero solamente tuvo ese grave incidente, ¿no?
Sí, y gracias a Dios, pues eso, que él optó por no dañar a nadie, simplemente, pues bueno, materiales y restar de que no le pasó nada cuando dio cuanto era el otro camión.
Me alegro un montón de que haya sido así. Yo te agradezco de corazón de haber estado en nuestro programa. Son horas intempestivas, pero preciosas, porque, oye, el otro día mismo un camionero dice, oye, don José, que les escucho. Hay otras personas que me hacen un resumen del programa. Mire, aquel bien, qué grande, que siempre es positivo. Además son gente que siempre ve las cosas bien y te las dice con entusiasmo. Yo me alegro que así sea, porque yo sé que a estas horas no son pocos los conductores que nos escuchan y les mandamos un gran saludo. Tú, como hijo de transportista, mándales un saludo también a todos los que nos siguen desde algún vehículo.
Bueno, pues que sigan conduciendo con atención y sobre todo en esta noche, porque las noches pues son más duras, más difíciles, pero sé que ellos son grandes profesionales y que necesitarán solamente que la mano de Dios para que les sigan conduciendo, llegando a su destino y repartiéndonos todos los alimentos y todas las cosas que ellos nos transportan por todas las carreteras.
Pues hermano, así dicho queda. Yo quería saludar también como final de este momento a unos moteros que el otro día estuvimos reunidos con ellos, con el cardenal también Rocco que presidió la Eucaristía. Fue un momento precioso. Bastantes motoristas se acercaron a mí para felicitarme porque escuchan el programa, porque nos siguen en el programa, y eso pues nos llena de satisfacción, que no solamente en cuatro ruedas sigan el programa, sino que también desde las motos, como motoristas, bien que estén en el corriendo, que estén en sus casas acostados, lo importante es que no solamente Radio María, sino el programa En Camino, les siguen con entusiasmo y con gusto, sabiendo que, como ellos, va sobre ruedas. Querido hermano, que te mando un fuerte abrazo y que adelante con Cantabria, que siempre estáis en el verde más bonito, porque la verdad que el verde es vida y donde hay vida hay ilusión y gozo. Yo creo que algo os caracteriza también así a los cántabros. Así que un saludo para todos los que nos escuchan y nos siguen desde Cantabria, hermano.
Pues nada, pues muchas gracias también de parte mía a todos aquellos que nos escuchan esta noche y que sigan teniendo presente a la Virgen que siempre está en camino con nosotros.
Gracias, hermano. Hasta la próxima.
Bueno, don José, hasta la próxima. Buenas noches.
Oración a San Cristóbal. A ti acudimos, San Cristóbal bendito, para pedir que nos acompañes siempre por el camino de la vida y nos alcances poder llegar al final de cada jornada, con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al niño Jesús, que así quiso premiarte por tu servicio y amor a todos, a todas aquellas personas que pedían tu ayuda en el camino. Ya que eres protector de los que están en camino, especialmente de los conductores y transportistas, pedimos ahora tu intercesión para que nos asista en el viaje y libres de todo peligro y accidente, alcancemos del Señor, por mediación de la Virgen de la Prudencia, el gozar y llegar felices y agradecidos a nuestro destino. Amén.
Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
Hermano Bienvenido, buenos días, buenas noches, más bien tenga usted, y a ver qué nos tienes preparadillo.
Bueno, técnicamente tendríamos que decir buenos días, porque a partir de las 0 horas ya sería la madrugada y serían buenos días, ¿no? Siendo considerados en el sentido de la hora, ¿no? Pero bueno, para nosotros siempre buenas noches a la hora que nos escuchan los oyentes. Muy buenas noches a todos, buenas noches Padre Aumente, feliz Pascua a todos los que nos están escuchando. No podemos dar buenas noticias, no podemos dar buenas noticias porque esto es un... En el programa se está trabajando sobre el tema de los siniestros de tráfico que van de año. Yo voy a dar lo que es la operación Semana Santa, que en el último programa no pudimos darla porque no nos había felicitado la Dirección General de Tráfico. 28 personas han perdido la vida en 25 siniestros de tráfico durante esta Semana Santa. Aumentan los fallecidos por colisiones frontales, traseras y múltiples, y descienden por salidas de la vía. Importante esto, esperemos, seguimos llamando a la Virgen de la Prudencia. 9 fallecidos, usuarios vulnerables, es decir, 5 motoristas, 3 peatones y un ciclista. El otro día, el pasado día 6 de abril, teníamos una peregrinación motera que realizábamos a Navalgameña y teníamos la ocasión de compartir con los diferentes motoristas que allí se congregaron los peligros que tenemos como conductores vulnerables y como usuarios vulnerables. Yo creo que, entre otras cosas, hay que aumentar la prudencia, hay que aumentar el respeto y hay que aumentar la consideración. Me ha gustado mucho la campaña que ha hecho la Dirección General de Tráfico y de Publicidad y que está todavía en estos momentos, digamos, emitiéndose, que es nunca vamos solos, nunca vamos solos. Esto es una verdad grandísima y que en un momento no podemos aislarnos en nuestro vehículo. Esa sería la primera noticia. La segunda de las noticias que vamos a dar, y vuelvo otra vez a insistir, apelamos a la Virgen de la Prudencia, porque tanto San Cristóbal como la Virgen nos tienen que echar una mano, porque no podemos como sociedad, no debemos como sociedad, sostener y aguantar esta cantidad de personas que pierden la vida, familias y familias completamente destrozadas. Segunda noticia. Desde el año 2016 se ha empezado a ver en todas las ciudades y pueblos de España la irrupción de los vehículos de movilidad personal, o lo que es lo mismo, los patinetes. Están aumentando y, claro, hay muchas ciudades, la última que ha sido Murcia, que ha prohibido el uso de los patinetes a los conductores de menos de 15 años. No sé si eso tendrá mucho recorrido, poco recorrido, lo que sí que es cierto es que ese tipo de vehículos tenemos que regularlos, tenemos que normalizarlos y se tiene que exigir, creemos que se debe de exigir, una formación mínima a los conductores para que puedan circular con ellos por las vías públicas. ¿Que lo quieren utilizar un niño en el patio de su casa? Pues está estupendo, es un juguete estupendo y muy divertido, pero claro, cuando es la vía pública tiene que tener una responsabilidad. Otra noticia, muy importante, también crece el número de usuarios o de adeptos al uso de la caravaning o del caravaning, es decir, que cada vez se mueven más personas utilizando el sistema del caravaning para los desplazamientos turísticos. Y cada vez es más, se ha aumentado en un 45% y además creciendo considerablemente. Es una de las cuestiones importantes. Más noticias, hoy veníamos bastante cargado de noticias importantes también. Un éxito fue el segundo congreso de la mujer en el transporte y Confebus anuncia una jornada para los días 29 y 30 de mayo en Zaragoza, también por la importancia que tiene el autobús en las carreteras como un líder que quiere liderar la movilidad de la década más inteligente, que sea conectada, segura, accesible, responsable con el entorno y socialmente rentable. Esa movilidad sostenible, ellos abogan porque se hagan autobús, que hasta ahora están dando unas cifras bastante buenas en el sentido de lo que supone la siniestralidad en las carreteras. Y por último, y para terminar, para ya dejarlo en este hoy, porque tendríamos más noticias, pero de alguna forma lo ampliaremos, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a que se estudie la posibilidad que los conductores profesionales, camioneros y conductores de autobuses en carretera puedan jubilarse unos años antes de la edad establecida. Estaremos muy pendientes de esta noticia porque se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Y para finalizar en esta noche, en esta mágica noche de Pascua, a todos quiero desearles un feliz regreso o una feliz movilidad. Eso sí, que no nos olvidemos de no bajar la guardia y de ponernos bajo la mirada atenta de María. Vamos a pedirle a la Virgen de la Prudencia que nos ayude a tener prudencia, tener templanza en la carretera, a no bajar la guardia, y a San Cristóbal que nos proteja, y a San Rafael, que lo han cogido los motoristas como patrón, que también les proteja en sus desplazamientos. A todos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido hermano, y hasta dentro de 15 días, siempre si Dios quiere.
Si Dios quiere.
El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
Queridísimo Javier, va a ver qué sabrosa anécdota nos has preparado para esta noche.
Hola, buenas noches. Pues he pensado en una anécdota que de verdad pasó, que el director de un circo tenía un número de trapecios volantes con el ágil, que es el que da las vueltas, y el portor, que es el que coge al ágil. Pero se lesionó el portor y entonces le dijeron que había un portor muy bueno que le podía reemplazar y que vivía en un hotel. Entonces se dirigió el director del circo al hotel, pero cuando iba por el pasillo se equivocó de puerta y en vez de llamar en la puerta del portor, llamó en la puerta de al lado. Y le abrió la puerta un hombre, pues, delgadito, bajito, escuchimizado, ¿verdad? Y le dije, perdone, no, yo no buscaba esto. Dice, sí, ¿qué busca usted? No, un hombre fornido, fuerte, musculoso, ¿verdad? Dice, ese soy yo. Lo que pasa es que cuando llego a la habitación del hotel me pongo cómodo. Dejaba de meter la pipa y de sacar los bíceps. Pero era él.
¿Era él de verdad?
No, era un bromista, pero como llamó a la puerta de al lado, pues quiso hacerle esa broma. Es verdad que todos cuando llegamos a la habitación del hotel o a la casa, pues ya nos ponemos cómodos, sacamos, metemos tripa cuando estamos en una reunión o algo, pero así pues sacamos tripa. Me pongo cómodo, pero decía que era él.
Hermano, genial como siempre. Te lo agradecemos de corazón, hermano. Te doy un fuerte, fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hermanos, que son las 2 de la mañana. Esperemos que el programa os haya gustado. Con esa intención lo hemos realizado un lunes, noche, amanecer del martes más. Es una gozada siempre estar con todos vosotros, de verdad, os lo aseguro. Es un privilegio el que Radio María nos preste este balcón donde divisar todo este mundo variado que hay a nuestro lado y en el horizonte de la mirada. Nada, que lo que nos ha dicho Sonia, lo que nos ha dicho nuestro querido hermano de Santander, Antolín, o que nos ha resumido Bienvenido, o nuestro hermanísimo querido aquí Javier, pues que nos haya servido para sacaros una sonrisa o haberos interesado en uno de los temas que hemos tratado. Invocamos a la Virgen siempre Santísima de la Prudencia, de la Alegría Pascual, que ella nos siga acompañando, que tenemos mucha, muchísima Pascua por delante, hermanos. Buenos días y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Han escuchado en Radio María, En Camino, un programa dirigido por el padre José Aumente.